Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se veía venir. Carles Puigdemont será finalmente el candidato de Junts a las elecciones catalanas el 12 de mayo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Eso significa que le veremos en Barcelona en los próximos meses. De esta manera, desde Elna, en Francia, el fugado ha dado el pistoletazo de salida no oficial de la campaña electoral en esa región, en Cataluña. Se ha erigido como la salvación del separatismo y el camino hacia una república catalana. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Algo que han rechazado, por cierto, las demás fuerzas del Parlamento catalán.
Uno de los primeros en pronunciarse han sido los de Esquerra, quienes han tumbado la propuesta de liderar una lista unitaria. Además, han pedido al expresidente que aclare si volverán a investir a Aragonés o darán prioridad a los pactos con otros actores. Por otro lado, desde el PSC han asegurado que respetan la decisión de Junts y que van a seguir centrados en pasar página tras unos años que han sido del todo menos buenos en Cataluña. Este mensaje es muy diferente al que ha transmitido Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña.
Tampoco te vengas arriba antes de tiempo, porque jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera, es decir, vosotros, y catalanes de segunda, los que no pensamos como tú. Y pierde toda esperanza, porque no nos vamos a evaporar. Y no nos vamos a ir jamás de Cataluña, porque Cataluña es nuestra tierra.
Puigdemont, si finalmente es candidato a la investidura tras las elecciones del 12 de mayo, ha confirmado que dejará el exilio definitivamente para asistir personalmente al Pleno del Parlamento. También ha dejado claro que renuncia a formar parte de las listas del Parlamento Europeo para, como dice, centrarse en su objetivo principal. Lo que aún es bastante incierto es cómo va a llevar a cabo la campaña, ya que la ley de amnistía se aplicará difícilmente antes de las elecciones, lo que le deja un calendario muy ajustado.
Bueno, pues así las cosas. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un duro informe contra esa norma, contra la ley de amnistía, con el voto de la mayoría conservadora. Tachan la norma de inconstitucional y avisan que quiebra la separación de poderes. Será la propuesta del vocal Wenceslao Olea la que se remita al Senado. Detalles, Patricia Rossetti.
Era lo previsible. El Consejo aprueba por 9-5 el informe del vocal conservador Wenceslao Olea, un informe muy crítico con la ley de amnistía, una ley que considera inconstitucional, quedó excluida de forma consciente y quiebra la separación de poderes. Hubo dos votos en blanco, uno de ellos del presidente Guilarte, vocal a propuesta del PP. Guilarte criticó la ley de amnistía porque el motivo es un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Junts contra prestaciones mutuas a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y recordó que ese pacto contempla la creación de comisiones parlamentarias de investigación que pueden responsabilizar a los jueces, y eso es contrario a la independencia judicial. También dijo que compartía muchas reflexiones de los dos informes. Fuentes del Consejo señalan que no entienden este voto en blanco. Los vocales progresistas presentan su informe como voto particular, al igual que Enrique Lucas, que también votó en blanco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dani Alves vuelve a dormir una noche más en la prisión de Brians 2. El exfutbolista no ha podido aún reunir el millón de euros de fianza que le ha puesto la Audiencia Provincial de Barcelona para salir en libertad provisional. En las últimas horas, el padre de Neymar ha emitido un comunicado para negar que le vayan a prestar el dinero, como ya hicieron en su día. La abogada de la víctima, Esther García, deja clara la sensación que tienen de impunidad con determinadas personas.
Para ella, yo creo que para toda la sociedad, un sentimiento de impunidad importante. Todos los esfuerzos que han hecho Clínic Mossos Escuadra, profesionales de atención a la víctima, pues este esfuerzo ella dice que no sirve para nada. Se va a seguir luchando como se lucha cualquier otro tema de agresión sexual, pero obviamente para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales.
Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 2:04 de la madrugada, 1:04 de la madrugada en las Islas Canarias. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que intentará conciliar el sueño, está escuchando la radio tranquilamente con su radio despertador en la mesita de noche. Quizá con tu teléfono móvil y unos auriculares porque tu mujer o porque tu marido esté intentando dormir o ya esté dormido. También te acompaño a ti que estás trabajando, a los opositores que están preparándose su futuro, a la gente que nos está vigilando y protegiendo, y la gente que nos está haciendo el pan, y la gente que va con los camiones, y en definitiva, pues todo el ecosistema de la madrugada que nos ayuda a poner las calles, y siempre de manera muy positiva. Siempre le hacemos la cobra a la política, y lo que más me gusta es fijarme que en cualquier parte del mundo también suceden cosas maravillosas, y que a veces pues como que no brillan en otros sitios, y aquí, oye, le ponemos un poquito de ilusión y lo convertimos en historias positivas para comenzar a poner las calles. La primera es la de este momento. Una noticia de la que yo creo que vamos a estar muy pendientes durante todo el día de hoy, y es que este mismo viernes 22 de marzo podrían desvelarse los datos sobre el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Nos tenemos que situar en Londres en el año 1888, en el barrio de Whitechapel, donde empiezan a ocurrir una serie de asesinatos entre agosto y noviembre de ese año que son muy sospechosos. Y el primer caso fue el de Marianne Nichols, de 44 años, una mujer divorciada, madre de 5 hijos, que su adicción al alcohol pues le llevó a mendigar de albergue en albergue y a sobrevivir ejerciendo la prostitución. Bueno, pues cuando los investigadores encontraron su cuerpo, les llamó la atención la forma en la que fue asesinada. Tenía 2 cortes mortales en la garganta y otros a lo largo de su abdomen. Este sería el primero de 5 asesinatos con características muy similares dentro del barrio y que se atribuye a Jack el Destripador. La policía en su momento interrogó pues a unos 300 sospechosos, pero claro, a día de hoy, 136 años después, todavía no se puede poner nombre o rostro al famoso Jack el Destripador. Y claro, quizás nunca se descubra quién fue realmente. Antonio Ballesteros González es catedrático en filología inglesa, trabaja en la UNED y es además el autor del libro El lado oscuro de la cultura victoriana, Jack el Destripador y otros monstruos.
Es el primer asesino múltiple moderno porque es el primer asesino múltiple que tiene a su favor, vamos a decir entre comillas, lo que serían las redes sociales de la época, ¿no? El periodismo, fundamentalmente. La configuración de Jack el Destripador como personaje de altura mítica se debe fundamentalmente a los periódicos de aquella época, que llegaron a vender casi en el mundo se vendían más de 100.000 al día, ¿no?
Hay que decir que el apodo de Jack el Destripador surgió después de que las autoridades comenzaran a recibir cartas con este nombre, aunque nunca se pudo confirmar si eran bromas o si tenían algún que otro fundamento real. Bueno, pues Ana Velasco Molpeceres es profesora de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Quizás es que no hubiese un Jack el Destripador, sino que fue la fusión de varias personas, algunas quizá con enfermedades mentales, otras que fueron quizás sospechosos simplemente por pues víctimas del racismo, de la intolerancia, porque el tema, por ejemplo, de la homosexualidad estaba latente en algunos de los sospechosos.
Algunas fotografías del caso y también varios documentos policiales los guardó durante años el inspector Joseph Henry Helson. Cuando falleció, esos archivos pasaron por su familia durante 4 generaciones. Bueno, pues a día de hoy, su bisnieto pone a la venta estos documentos relacionados con el caso de Jack el Destripador, lo que quiere decir que van a salir a la luz pública expedientes inéditos y de uno de los asesinatos en serie más mediáticos de la historia.
Que es probable que se reabran investigaciones privadas y que haya gente y autores, ¿no? Y que novelistas que novelen y ficción en el caso, pues creo que sí. De todas formas, ya que el Destripador es un icono de la cultura contemporánea, y creo que saber más y reflexionar también más sobre esa sociedad desde un punto de vista que quizá hace unos años no era posible, pues es muy positivo.
Todo esto será una venta organizada a través de una casa de subastas. El expediente policial completo que está valorado en 10.000 libras, que son unos 11.700 euros al cambio, pues que sepas, ponedor, que te digo que se espera una guerra de pujas por hacerse con estos documentos. Y claro, quién sabe si entre todos los datos e informes se encuentra la pista clave para poner rostro por fin al famosísimo Jack el Destripador.
Car Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio como si estuvieses con nosotros aquí en esta mesa central de los estudios centrales de la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hasta las 3 del mediodía, ¿qué tenemos por delante?
Hasta las 3 del mediodía.
A las 3 del mediodía, es verdad. Joder, madre mía.
Pues nada, vamos a hablar con Pilar García Muñiz, que hoy no venga. Y vamos a estar aquí, claro. Empieza a llamar a la gente.
Oye,
Manu.
Pero escucha, vale, que son muchas horas de radio, ¿eh?
Hombre, hasta las 3 de la...
¿A las 3 del mediodía?
Del mediodía, unas cuantas.
Pues ya te contaré yo. Escuchamos, pues hasta las 3 de la madrugada,
cállate,
¿no?
Cállate la boca, que al final no las dan.
Claro, por eso digo.
Y no, terminamos haciendo la programación.
No lo menciones mucho. No lo menciones mucho.
¿Qué tal llevas tú el fútbol? Porque tiempo de juego es nuestro.
Bueno, pues así podemos estar hasta las 3 de la madrugada, ¿no?
Eso es, hasta las 3 de la madrugada de momento. Nos va a acompañar José Talavera en la sección de misterio, nos va a hablar de brujería. Espero que todos los ponedores estén preparados para esas historias impresionantes que casi siempre tienen lugar, además, en cuevas oscuras y tenebrosas. Oye, estas cosas nunca pasan a la luz del día.
Y con poca luz, ¿eh? Y con poca luz.
Nunca pasan a la luz del día.
Es verdad.
Y en nuestro apartado de noticias curiosas, pues se va a hablar de unas ratas muy marchosas. Porque, te digo...
Y tú con lo tuyo, o sea, uno con las cuevas oscuras y tú con lo tuyo.
Yo lo mío es todo golosismo. Mira, han descubierto la marihuana. Y, pues nunca mejor dicho, hasta que fumar en pipa. Así que, ¿qué te parece?
Pues que todo es muy raro, Bea, que todo es muy raro, que no me cuadra nada.
Son unas ratas tremendas. Oye, estoy viendo que eso es mío.
¿El qué soy yo? ¿El qué? Pero la audiencia no sabe lo que claro. Estás diciendo, ¿qué es, Bea?
Mira, es... Yo le llamo, que lo he dicho mal, es la almohadilla del micrófono, sí. Que no es una almohadilla, es una esponjilla, ¿no?
Que es la más sucia que está en el estudio
esto
ahora mismo.
Esto tiene una mierda.
Tiene una mierda. Es que no tiene ni el azul copa ya.
Y no hay manera de quitárselo.
Se aparece el
entonces estoy tratando... es un azul descolorido.
¿Qué azul es ese? Yo creo
y entonces
que...
estoy tratando de hacerme con una de las nuevas. Y yo creo que la he abandonado apuesta.
Yo tengo una de estas en casa y yo lo que hago es que la lavo y queda muy bien, ¿eh?
Pero esto no se puede lavar, esto se revienta.
No, yo lo lavo y no hay ningún problema. Y
con, tiene pH ya, con jabón pH neutro.
Sí,
¿no?
Lleva 3 años y no hay ningún problema. Lo que pasa es que ese color, no, yo creo que se ha pasado el pantón ya azul. Eso no es ni azul ya, ¿eso qué color es? Eso es granate, es verde, es una cosa súper extraña.
Es un azul que tira amarillo, con eso sí, te digo todo. Claro. Y aquí nadie fuma, así que imagínate,
será del aliento.
¿Cómo ha llegado
será
ahí?
Del aliento, qué horror, qué horror. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas para el día de hoy. Manu, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues hay que seguir hablando de la dana que ha afectado estos días a la península y ahora se desplaza este viernes a las Islas Canarias y se quedará allí el resto del fin de semana. Va a dejar cielos nubosos y chubascos en todo el archipiélago, con posibilidad en el norte de las islas a que haya alguna tormenta un poco más fuerte. En cuanto al territorio peninsular, solo se esperan nubes y precipitaciones en el norte de Galicia y en la cordillera Cantábrica durante el fin de semana, y en el resto tendremos cielos pocos nubosos, con intervalos de nubes medias y altas más abundantes en la mitad sur, donde los restos de esta dana podría dejar algún chubasco fuerte. Y las nieblas están afectando ya a la Comunidad Valenciana y Baleares a primera hora de hoy, así que mucha precaución para los que circuláis por las carreteras a esta hora. En cuanto a las temperaturas, tendremos un ligero descenso de las mínimas, con las más bajas situadas en Vitoria, Logroño y León, con 4 grados, y las máximas subirán respecto al día de ayer, sobre todo en Andalucía, con picos de 30 grados en Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.
Qué interesantes temperaturas para el día de hoy. Muchas gracias, Manu. Hay que recordar a los ponedores que en su momento nos llamaron, nos contaban cómo estaban poniendo las calles a la jornada que estábamos sacando adelante. Les vamos a recordar, recuerda que te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que van a escuchar ya consiguieron el suyo.
Buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en una urbanización en Pozuelo de Alarcón hasta las 6 de la mañana. El peor momento es cuando ya no hay mucha afluencia de gente porque estamos en un control de acceso y...
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencias sanitarias.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, sí, en este momento, sí.
¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario. Ajá. Para recogerle y llevarle a unas pruebas diagnósticas que tiene en el día de hoy.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo a qué te dedicas?
Pues yo esperando al compañero Pepito, yo cojo un camión de basura ahora para recoger los residuos.
Y escúchame, ¿tu compañero Pepito siempre se retrasa?
Sí, un poquito.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías, tú dime lo que quieras.
Bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo, estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámanos, entra en directo, cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo le estás poniendo las calles a este viernes 22 de marzo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por este viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de la Semana Santa, de cómo la estás viviendo, de cómo la vas a vivir, si eres de los que hace potaje, si eres cofrade, si acudes a las procesiones. Cuéntanos, hay un montón de historias bonitas que compartir. Muchas formas de vivir la Semana Santa. Los ponedores nos lo están contando en el facebook.com/poniendolascalles y a través del 662-942-605. ¿Qué está contando la audiencia, Bea?
Bueno, pues Eduardo Iniesta nos cuenta cómo va a ser su Semana Santa, cómo la disfrutan, cómo la pasan, también lo que comen. Él es de Tobarra, dice cofrade, además de la Hermandad de la Caída de Jesús y Cristo Resucitado, Paso Gordo de Tobarra, pero también tocó el tambor, Pulpo. Mm. Ya sabéis que Tobarra
sí,
tiene como lema la cuna del tambor.
Y como y Eguín también, claro.
Uh-huh. José Muñoz dice, hace algunos años, Pulpo, tuve la oportunidad de asistir a la madrugada en Sevilla de la mano de mi hermano Juan Carlos. Él es un capillita de tomo y lomo y yo no. Y suelo decir que aunque fue toda una experiencia, las más de 12 horas que estuve en la calle me llevó a decir que yo nunca más volvería a acudir a una procesión. Y mira por dónde, qué irónica es la vida. Ahora tengo una hija que ni más ni menos toca en la más aclamada banda de música de Málaga.
Anda.
Y claro, llevo 2 años de penitente detrás de la banda de música de Zamarrilla. Mm. Y aunque siempre digo que no vuelvo más, pues me temo que este año también toca. En fin, Dios se aprieta pero no ahoga. Eso sí, por los hijos, las 8 o 9 horas de procesión también tienen sus momentos de recogimiento interior. Luego Ana María, que nos cuenta que empiezan las procesiones hoy viernes con los azules, que es el día de la Virgen de los Dolores, nuestra Virgen, y los blancos tienen a su Virgen de la Amargura. Son unos desfiles bíblicos únicos en el mundo. Mi hija y mi nieta además están en el paso encarnado con la Virgen de la Soledad, y este domingo pues lo pasaremos en familia e iremos a comer trigo.
¡Oh, qué bonito!
Bueno, luego Sara dice, la vivo en el sur, todo un museo andante, lo de las comidas como de todo. Los potajes están en mis menús de cada semana y de lo demás pues sin diferencia. Y si te parece, Leo, el mensaje de Óscar es un poco largo, pero es que Óscar es una persona muy especial y vive con mucho fervor la Semana Santa. Él nos escribe desde Añover de Tajo, en Toledo. Dice, pues mira, son las fechas que más me gustan después de las fiestas grandes de San Bartolomé. Mi gran compromiso con mi parroquia me hace no moverme de mi pueblo. Las procesiones han ido cada vez a mejor desde los años 90 y en estos días la verdad que a Añover viene muchísima gente. Yo lo vivo, como podéis imaginar, de manera religiosa, pues la mañana de Jueves Santo con la preparación de la iglesia, por la tarde los santos oficios y luego la procesión. También acabamos el Jueves Santo con la adoración al monumento. Imaginaros el Viernes Santo muy temprano, hay que volver al monumento y a las 12 Vía Crucis. Es emocionante. Dice, como os podéis imaginar, pues yo no soy el cura, soy el sacristán. Y la gastronomía, pues lo típico de estas fechas, pulpo, potaje de garbanzos, bacalao con tomate, torrijas. Yo solo deseo que todos paséis un feliz Viernes de Dolores.
¡Qué maravilla! Por favor, qué cantidad de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por lo que nos estáis contando en este momento. Ahora mismo somos 112.476 ponedores en nuestra red social de facebook.com/poniendolascalles. Eso significa que estamos a tan solo 24 personas de alcanzar los 112.500 ponedores. Antonio Fernández nos acaba de seguir, Orden y Ley también. Antonio Jiménez García, Luis Javier de Sancho también se están ya siguiéndonos. A ver si conseguimos esos 24 ponedores antes de acabar el programa a las 6 de la mañana y podemos, celebrarlo y darle un premio al ponedor que sea el ponedor 112.500. A ver si lo conseguimos. facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo vivimos la Semana Santa? Los ponedores también nos dejan notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches. Aquí un ponedor desde Miami, Florida. Pues yo echo mucho de menos la Semana Santa en España. Quizás sea el momento del año en que más echo de menos mi país. Me encantaría estar allí. Fui cofrade durante muchos años en mi pueblo, en un pueblito de Soria. Y aquí, bueno, pues intento revivir durante estos días al máximo lo que se vive allí, ¿no? Veo muchas procesiones en televisión. Hago mis pinitos también en la cocina, con mis torrijas, mi potaje de garbanzos con bacalao, etcétera. La verdad es que es unos momentos muy importantes, ¿no? Para la tradición, para las creencias, para tantas y tantas cosas, y la verdad es que lo echo mucho de menos. Te agradezco muchísimo que dediques un programa a la Semana Santa porque me encanta. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Andrés, desde Florida, en Estados Unidos. Qué pasada el mensaje que nos ha dejado este ponedor. No pararíamos de leer mensajes, es increíble ver a la comunidad de ponedores cómo viven la Semana Santa, y un poco va de eso, ¿no? De que la gente nos cuente cómo le está diciendo.
Claro,
y viviendo, ¿eh?
Claro, Merche dice, pues yo soy de Móstoles y libro 4 días. No me pierdo nada, ninguna procesión, las veo todas, me encantan. Aquí en Móstoles, aunque no sean muy conocidas, son geniales.
Con esta música que directamente nos mete en el mundo del misterio y de las leyendas, pues hay que comenzar esta sección precisamente con todo tipo de cuestiones en las que estamos listos para sorprender y también dejar sin aliento a más de uno, a uno de nuestros ponedores. Claro, y el que no pierde detalle de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores, que son muchos.
Yo te agradezco sobre todo la intensidad con la que nos cuentas estas cosas. Mucha gente se queja de que, oye, que igual estas horas no son para meter tanto miedo, pero, coño, estas cosas han pasado en España y estas cosas son expresiones también populares, con lo cual vamos a avanzar con un montón de historias. ¿Te parece, José?
Como quieras, venga, empezamos. ¿Vale?
Ahora vamos a contar, por ejemplo, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, hablamos de una que habla de algo que está muy, muy, muy lejos. Vamos, que está en el quinto pino.
Pues sí, Pulpo, también es una expresión súper, súper usada en nuestro país, como ya sabes, y tiene una potente explicación histórica, ¿eh? Además que real. De hecho, nos vamos a remontar al Madrid de principios del siglo XVII concretamente. Bueno, pues allí reinaba por entonces en España Felipe V, el primer Borbón, hay que decirlo, tras la Guerra de Sucesión, que ya lo explicaremos cualquier día. Y entonces fueron replantados 5 frondosos pinos a lo largo del paseo de Recoletos. Para quien conozca Madrid, es una de las arterias principales, por supuesto. El primer pino se encontraba en la parte más baja del paseo y el quinto, pues en la más alejada, en las inmediaciones del actual paseo de la Castellana. Fíjate, a la altura de nuevos ministerios. Fíjate lo lejos que se había quedado el quinto pino, ¿eh?
Es verdad, claro.
Con que, entonces, desde entonces, la expresión se quedó entre nosotros y el quinto pino sigue siendo muy, muy, muy lejos.
Uh-huh. Hombre, hay que decir que me encanta la explicación, como todas las de estas expresiones están asentadas en nuestro vocabulario y que tienen un porqué, un porqué se utilizan y de qué manera. Si te parece, vamos ahora con nuestro tema principal de esta noche, que son cuestiones de brujería, de brujas, también de los hechiceros y todo tipo de cuestiones en torno a esos poderes oscuros que nos dan bastante yuyu.
Pues mira, son muchos los casos de brujería que han acontecido en nuestro país a lo largo de los tiempos, algunos súper conocidos, como el de las brujas de Zugarramurdi, pero hay muchos otros, como vamos a comprobar.
Pues vamos a comenzar directamente en un entorno maravilloso que se encuentra en la provincia de Girona.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Allí nos vamos a encontrar la Val de Lémena, que es el, bueno, pues un paradisíaco y muy recomendable lugar donde hablamos de las brujas de la barroca.
Bueno, a ver, es sorprendente el sonido que he puesto, pero mira, te lo voy a contar ahora porque pone los días de la semana. Se cuenta que tiempo atrás, por la zona de la Barroca, que es un antiguo pueblo formado por algunas masías aisladas, se reunían las brujas para cantar y para bailar. En una de estas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando lunes, martes, miércoles, no sé si con el tono de los niños, ¿no? Y entonces sí. Él, con alegría y decisión, se incorporó cantando también jueves, viernes, sábado. Claro, él se pensaba que era una especie de juego y que no eran hechiceras las que lo decían.
Ah, bueno, pues me imagino que las brujas se quedarían patidifusas cuando lo escucharon unirse al ritual, ¿no?
Bueno, pues tú fíjate, el caso es que lo descubrieron, aunque hay que decir que el jorobado no sufrió ningún daño por suerte, sino que fue todo lo contrario. Recibió el favor de las brujas que, agradecidas por haberles enseñado 3 días más de la semana, lo libraron para siempre de su joroba y lo convirtieron en un hombre nuevo. En su camino de retorno, Pulpo, a casa, se encontró con un amigo que, boquiabierto por su encuentro con las brujas, decidió poner a prueba, pues la verdad que su suerte, y emprendió el camino hacia la Barroca para conseguir algún favor de estas mujeres. Fíjate, cuando llegó al lugar, escuchó la canción de las brujas, y cuando éstas llegaron al sábado, el hombre chilló con voz alta y potente, ¡y domingo! Pero poco acertado estuvo el hombre porque no sabía que las brujas odiaban el domingo porque era el día del Señor, como bien sabemos.
Claro.
Una de ellas, muy enfadada, cogió la joroba del jorobado que todavía estaba en el suelo y se la puso en el pecho. Y para siempre el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante. Esto es una pequeña anécdota de las cosas que hacían las brujas con su brujería.
Bueno, la verdad es que tiene su gracia esto de la historia, pero claro, hay que seguir adelante en Aragón en esta ocasión, que también tiene lo suyo. Y nos situamos en el Valle de Benasque para contar la leyenda de las Pueles y la temen las 24 mujeres brujas.
Bueno, llegados a este punto, tengo que decir que son muchos los pueblos aragoneses con historias de brujería. Y ahora vamos a ponernos serios. A finales de la Edad Media, sobre todo, pero también en siglos posteriores, las curanderas de los pueblos eran acusadas frecuentemente de brujería y condenadas por sus presuntos aquelarres. Bueno, hay que decir, y eso siempre se ha dado así, que muchas de esas acusaciones venían de causas nada misteriosas, como pleitos familiares o venganzas personales, vecinales, bueno, cosas de ese tipo. Bueno, pues Las Paules está situado en este valle magnífico de Huesca. Este pueblo vivió, fíjate, Pulpo, la mayor matanza de brujas en el menor espacio de tiempo que se recuerda, muy por encima de Zugarramurdi, con 11 ejecutados, o el pueblo de Salem, en Estados Unidos, con 19. Concretamente, fueron 24 mujeres ejecutadas por brujería en 2 meses en el año 1592. Fíjate que se las acusó de todo y pocas pudieron escaparse de la mano de la Inquisición, Pulpo.
Fíjate, además es que esto es un lugar que no se conoce tanto en cuestiones de este tipo y quizá por eso nos sorprenda a todos. Yo no sé, José, si se recuerda de algún modo este momento en el pueblo.
Pues fíjate, sí, porque existe un parque de las brujas a las afueras del pueblo, en el monte de donde se sacaba la madera para hacer las orcas. Hay que decir que el recorrido es muy instructivo, la verdad es que es apto para turismo familiar también, y supone además, fíjate, un paseo muy bonito con vistas panorámicas desde lo alto. Fíjate, esto es hacer de la desgracia una virtud.
Y además, fíjate, por lo menos yo te tengo que decir que me llama muchísimo la atención, ¿no? Por lo menos se recuerda esto de una manera que es bastante instructiva.
Sí.
Pero es que Aragón tiene también algunas leyendas de brujería más, como es el caso de las jabaloyas y también de los aquelares del monte Jabalón. Cuidado ahí porque esto da bastante yuyu.
Bueno, pues sí, mira, en la Sierra de Albarracín, un lugar precioso, por cierto, el punto más interesante en este tema se halla en lo alto del monte Jabalón, como tú dices, perteneciente al término municipal de Jabaloyas, y donde según la tradición oral se celebraban aquelarres, aunque la verdad es que no hay documentación de estas historias, por lo que no se ha podido certificar si en realidad eran reales o leyendas urbanas de entonces.
Hombre, lo que sí que parece más claro es el tema de Tramacastilla, pero no Tramacastilla tal cual, era Tramacastilla de Jaca,
sí.
Y también el brujo Pedro de Arruebo, también en Aragón. Ahí se están llenando de orgullo, ¿eh?
Pues mira, aquí se habla de una epidemia de posesión demoníaca colectiva en el Valle de Tena y lugares cercanos del norte de Huesca entre 1637 y 1643, fíjate, con repercusión en toda Europa. Fue tremendo. Solamente entre Tramacastilla y Sandinies se contabilizaron 62 mujeres afectadas por esta epidemia, digamos. Uh-huh. Se señaló como culpable, qué decir, al brujo Pedro de Arruebo, dueño de la finca de la Artosa. Al suceso se le conoce como las Obsesas de Tramacastilla. Y hay que decir que el bosque del Betato, que separa este pueblo de Piedrafita, también se ha señalado desde siempre como lugar de brujería.
Hombre, es cierto que los bosques y los montes son lugares que se han calificado como de incidencia de brujería, sin duda. Pues si te parece, lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos a Madrid, que parece que no, pero también tienen lo suyo. Tumba, tumba, tumba. Y aquí vamos a conocer los casos de brujería de la Lastra.
Sí, mira, a los pies de la Sierra de Guadarrama se encuentra la antigua aldea de la Lastra, que es un lugar que fue arrasado, por cierto, por los bombardeos durante la Guerra Civil. Uh-huh. Bueno, pues además de ser un lugar famoso por sus apariciones y actividad paranormal, dicen que antes de que llegasen los fantasmas de la guerra, este ya era un pueblo de brujas. Bueno, según cuentan los habitantes de los pueblos vecinos, en la Lastra vivían grupos de mujeres que se adentraban por la noche en el bosque para practicar la magia negra. Incluso se dice, Pulpo, que allí donde practicaban sus hechizos brotaban setas formando un círculo que señalaba dónde había estado el aquelarre. Bueno, pues la leyenda, fíjate, que llegó a trascender hasta tal punto que los vecinos de localidades aledañas de Madrid, como Robledo de Chabela o Valdemaqueda, se organizaban por las noches para cazarlas y obligarlas a confesar sus pecados. Así era tal la persecución que tenían.
Y todo esto es en Castilla y León, pero es que también hay que decir a los ponedores que esto también sucedía en otro lugar con gran fama hechicera. Y nos estamos refiriendo a un sitio muy, muy, muy pequeño, Cernégula, en Burgos.
Pero de gran contenido brujeril. Mira, esta pequeña aldea burgalesa, de no más de 70 habitantes, fue en el pasado un importante foco de brujería que trajo, fíjate, de cabeza a la iglesia. Cuentan que la charca de Cernégula, conocida por los locales como La Pila, era el lugar de encuentro de distintos aquelarres procedentes de Cantabria, Navarra y Castilla durante los siglos XV y XVI. Bueno, pues a orillas de estas aguas, las brujas se reunían para intercambiar pócimas y hechizos y aumentar su poder, según se decía. Y a día de hoy hay que decir que en Cernégula, pues la verdad es que es posible admirar la escultura de una bruja de hierro en medio de la charca como homenaje al oscuro pasado de esta localidad.
Hombre, esto es muy interesante, pero es que hay que decir que la mayoría de las que decían que eran brujas, pues se trataba de curanderas que estaban estafando o trataban de hacer el bien a sus vecinos a través de esas pócimas o incluso esos brebajes, sobre todo con hierbas. Lo que no sé muy bien, José Talavera, es qué tipo de encantamientos trataban estas mujeres, porque ahí tiene que haber lo suyo.
Bueno, Pulpo, pues trataban todo tipo de males o buscaban conseguir todo tipo de cosas. Mira, hacían desde hechizos para enamorar a una persona, para triunfar sobre un rival, para hacerse amar locamente e incluso para dominar a los hombres. Mira, para hacerse amar ciegamente, la persona interesada, fíjate, tenía que ir de 11 a 12 de la noche al cementerio. Allí tenía que saltar el muro e ir hasta el sitio más abandonado. Allí tenía que coger unos trozos de tierra y llevárselos a su casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tenía que poner el despertador, hay que decirlo, tenía que llevar la tierra a la casa de la persona que quería enamorar y recitar un sortilegio que la bruja le decía. Y ya con eso se supone que se enamoraba de ti locamente alguien.
Bueno, yo es que esto no me lo puedo creer. Pero es que había otro para estar libre de espíritus y de esa manera pues dormir tranquilo incluso.
Ah, sí, bueno, ese también tenía lo suyo, porque en el noveno mes del año, septiembre supongo, cuando el sol estaba en pleno fulgor, se debía coger una flor de la caléndula y envolverla con un diente de una vaca y un grano de alcanfor. Y se tenía que depositar en una bolsa oscura y llevarla consigo un mes y ya quedabas libre de malos espíritus y estaría uno estupendamente. Se supone todo esto, esto es suposición.
Claro. Suposiciones, claro, que no supositorios.
Eso. Bueno,
me parecen muy curiosos.
Alguno le metería.
No lo sé. Me parecen muy curiosos estos encantamientos que muchas veces, recalco, eran verdaderos timos.
Así es.
Algún día me tienes que contar más cosas. De todas maneras, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto pues vamos a contar algunos de los misterios más intrigantes de la humanidad. Toca hablar esta noche en Poniendo las Calles de un misterio que ocurrió en 2014 y es la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines.
Bueno, pues hay que decir que el 8 de marzo de 2014, como tú dices, este vuelo 370 desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia. Y con él, Pulpo, 239 personas, concretamente 229 pasajeros y 12 tripulantes.
¡Qué horror!
Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque pues caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites, restos en el mar. Bueno, esto está claro, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que hay que decir que del vuelo 370 de Malaysia Airlines, desgraciadamente, no se ha llegado a encontrar ningún rastro.
Pues el plan, porque sí, informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam, bueno, y otros dicen que en Malasia. Datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Tras 3 años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados, en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se encontraron algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique.
Uf.
Fíjate, se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin destruirse. Pero yo te digo ya, Pulpo, que el enigma sigue sin resolverse a día de hoy.
Uh-huh. Hombre, sorprendente, bastante sorprendente misterio el de este vuelo 370. Pero, José Talavera, te doy las gracias por traernos estos temas de brujería tan extendidos hace siglos en España y también todas estas historias de gran interés. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, con más misterios y con las historias más interesantes de nuestro mundo.
Pues claro que sí, Pulpo. Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, aquí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo muy grande a todos.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
2:42, la 1:42 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE y gracias a la gente que está trabajando, a la gente que intenta conciliar el sueño. Y quiero mandar un abrazo y un saludo y mi ánimo a la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad y que la radio le alivia y que aquí está poniendo las calles con nosotros y por supuesto que sintiéndose absolutamente útil. Un abrazo muy fuerte a nuestros mayores. Pedro Tuso nos acaba de seguir, también José Ángel Muñoz, Javier García Calvanche, Agustín Mariano Caballero, Manuel José Contreras, Jardines y Limpieza Segovia, Abel Merchán, Antonio Fernández Rodríguez, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar de recibir a gente, a oyentes que ya forman parte de este programa de radio. Recuerda que si me sigues en Facebook, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Luego, vea, hay gente que está hablando de la Semana Santa, que es el temazo del día de hoy en Poniendo las Calles.
Claro, Dolores, por ejemplo, que es cofrade de Pedro Abad en Córdoba. Dice, muchos años saliendo de Nazarena, ya pesan los años y no puedo salir. Quizás este año termine haciendo un esfuerzo y acompañe a mi Virgen de los Dolores. Mi padre, hasta que murió Pulpo, fue un buen cofrade y acompañaba de Nazareno todos los años a la Virgen. A todos los hijos nos lo enseñó y seguimos echándole de menos en su fila. Luego está Ana María, que cuenta que a ella la Semana Santa le encanta. Dice, soy de las que normalmente no se pierde nada, aunque el año pasado no pude porque estaba convaleciente de una fractura de rótula. Este año no sé hasta dónde voy a poder llegar, ya que mi madre es mayor y tiene deterioro cognitivo. A ver si se queda alguno de mis sobrinos con ella para que mi hermana y yo sí que podamos asistir. Tan solo he salido un año de Nazareno, este año lo teníamos previsto. Queremos saber si podemos salir en alguna ocasión mi hermana, un sobrino y yo. Y luego me ha parecido curioso el comentario que nos ha dejado Ilie Constantín, porque, claro, las tradiciones son muchas y muy variadas. Y claro, él nos cuenta, dice, yo no celebro la Semana Santa porque yo soy cristiano de rito ortodoxo. Dice, nosotros lo que celebramos este año es la Pascua de Resurrección, es el 5 de mayo. Y en general, la noche de Pascua en la iglesia, en la Misa del Gallo, que empieza a las 12 hasta bien entrada la madrugada. Por curiosidad, si te interesa, si os interesa, podríais acercaros a Alcalá de Henares. Hay una parroquia ortodoxa rumana allí y el 5 de mayo lo celebrarán de esa forma y es una manera de conocer.
¡Qué bonito!
La resurrección, pues de otra manera. Dice, yo he sido un feligrés de esta parroquia antes de regresar a mi tierra.
Gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 7 personas para alcanzar los 112.500 seguidores en Facebook. A ver si lo podemos conseguir antes de que den las 6 de la mañana. En cuanto tú nos des a seguirnos, pues bueno, aparecerá tu nombre por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito y que lo marcan pues muchísimas personas que no concilian el sueño. No sé muy bien si es porque invierten el tiempo en escuchar la radio, están trabajando o que no duermen bien. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Tú en qué ecosistema estás? ¿El laborable o los que intentan dormir?
No, estamos trabajando. ¿Ah, estamos, sí?, levantando el país.
Di que sí, di que estás poniendo calles entonces, ¿no?
Estamos poniendo calles, sí, sí.
Qué grande. Francisco, ¿a qué te dedicas?
Pues estoy en una fábrica que hacemos bolsas de plástico, todo tipo del proceso que lleva desde que la imprimimos hasta que llega al supermercado con sus agujeros, sus cosas, todo lo que, bolsas de plástico.
Es verdad. Oye, hay bolsas de plástico que en el fondo tienen como dos agujeritos.
Claro, claro. Pues eso, yo soy macroperforador, me dedico a eso también.
¿Tú eres el que hace los agujeros?
Pues uno de ellos.
¿El agujero qué es? Para que, me imagino que a lo mejor un niño no se asfixie.
No, para que no, pero para que respire. Nosotros hacemos bolsas alimenticias.
Ah, vale. Vale, o sea que es el
tomate para que respire y tal.
Uh-huh. ¿Y cómo se llama tu empresa? Porque en Cieza, creo que estaba Cizaplast por allí, ¿no?
No, este plástico Ciudad del Oro.
Ah, ¿y cuántos estáis trabajando ahora? A las 2:46 de la mañana, que esto es radio en directo,
noche, ¿eh? Esta noche seremos unos 20.
20 personas más haciendo plástico, macho.
Me han dicho que te dé recuerdo, todavía te escuchamos todas las noches.
¿Ah, sí?
Y me han dicho que la cuadrilla del Machaca que te salude.
La cuadrilla del Machaca, qué grande, por favor. ¿Y cómo os organizáis para escucharnos mientras estáis currando?
Pues con el auricular. Y porque cada vez que en la fábrica hay mucho ruido, ponemos la radio, pero normalmente con auricular.
Ya. ¿Y esta madrugada, esta noche, qué tipo de bolsa estás haciendo?
Pues yo estoy haciendo tomate.
¿Bolsa de tomate?
Sí.
Tradúcenos un poco a los que no entendemos el mundo de la bolsa.
Pues mi máquina, la bobina virgen llega a la empresa, la imprimen, y luego en el proceso que llega a mi máquina, pues que tengo que meterle los pistones manualmente y luego en un programa que tengo acceso al ordenador, pues hago que el agujero vaya exactamente donde nosotros queremos.
Ah, vale, ¿y eso es para que transpire a lo mejor una cajita de tomates?
Claro, claro.
¡Qué bueno, por favor! O sea, es que claro, nuestra vida va a cambiar, para los que no entendemos de ese tipo de cosas, cuando vayamos a una frutería o a una gran superficie, claro, vemos los tomates que están ahí, los cherries, por ejemplo.
Exactamente, sí.
¡Qué bueno, por favor! O sea, que sois los que estáis, ese ensamblado de plástico donde perforáis para que el tomate transpire.
Exactamente. Bueno, y tomate y más cosas. Hacemos también bolsas de patatas, hacemos de todo tipo.
¡Qué bueno! Sin embargo, dicen que no es muy bueno que la verdura esté en plástico, ¿eh?
Pues si tiene que estar unos días no pasa nada tampoco, ¿no?
O sea, no puede estar mucho tiempo, ¿no?, en ella.
No. Pero esto como es... Se ha cerrado. O sea, esto una vez que lo ponen en el supermercado, normalmente se consume rápido, no hay problema.
¡Qué bueno! Francisco, ¿qué años tienes?
31.
¿Y cómo es que has entrado a currar ahí?
Pues empecé hace 9 años.
Joder.
Estás jovencito.
Ya. ¿Y te sientes realizado? O sea, yo creo que lo que haces nos viene muy bien a toda la sociedad.
Pues yo estoy muy a gusto.
Claro.
La verdad, trabajo cerca de casa y ahora mismo el trabajo es esencial para mantener a la familia y hay que trabajar.
Jolín. ¿Y tú eres de Cieza?
Sí, yo soy de Cieza, sí.
Claro, tienes 31 años. ¿Tú sabes que yo estuve en Cieza actuando en el año 2000 con un grupo que se llamaba El Canto del Loco y que acababan de salir por primera vez?
Pues no lo sabía.
Pues allí estuvimos.
El Canto del Loco me encanta, mira. Eso...
Sí, pues allí estuvimos, muy cerquita de Alguazas también. Qué barbaridad, Francisco, lo que es la vida. Bueno, ¿a qué hora terminas de currar?
A la misma que tú, a las 6.
A las 6 de la mañana. ¿Y a partir de qué hora ya dices, me tengo que ir ya a dormir en cuanto pueda?
Pues a las 6:05 estoy barriendo y esperando que llegue el compañero.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Pues Francisco, gracias por ser ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma y saluda a la cuadrilla, ¿eh? Y les das las gracias.
Sí, yo saludo a todos.
Cuídate, Francisco.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano. 3:10, hora menos en Canarias, la madrugada. Mucha gente trabajando y levantando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya, bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Pues María Jesús Alonso Vázquez dice que no puede conciliar el sueño y que un día más está poniendo las calles. Gracias, María Jesús.
Que tú me das es
mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
Hablando de la Semana Santa, de cómo la estás viviendo, si eres de los que se hace un potaje para disfrutarlo en familia, y si eres cofrade o no eres cofrade, hay un montón de mensajes, Bea.
Sí, Ángeles, que dice que es cofrade, dice, antes tocaba el tambor en mi pueblo, ahora veo todas las procesiones, pero por salud no puedo tocar, y en esos días, y sobre todo el Viernes Santo, pues me cuesta más de un lloro. Me siento muy orgullosa de la Semana Santa de mi pueblo, Pinseque. Dice, juntar el sonido del tambor y el bombo es un sentimiento para los cofrades muy fuerte. A mí me ha encantado también Carlos, que dice que no le gustan mucho las aglomeraciones, así que como pueda se va a perder por algún río pescando en estos días, lejos del bullicio. Pero sobre el potaje sí que ha querido hablar, dice, a mí me encanta, pero la señora María no lo hace porque no le gusta. No sé cómo seguimos juntos todavía después de 52 años sin potaje.
52 años, por favor, qué barbaridad, qué
sin
barbaridad.
Sin potaje.
Un potaje está delicioso, ¿eh?
Para mí es algo que no puede faltar en Semana Santa. Bueno, yo me lo tomaría en cualquier época del año, pero es cuando se suele hacer, es muy rico.
Yo soy muy de garbanzos con bacalao, por ejemplo, y con verduritas y con espinacas.
Con bacalao es como más de verdad, gusta, ¿eh? A mí con espinaca. Pero vamos, es que yo todos los platos de cuchara me gustan todos.
De verdad, es una auténtica gozada. Son las 2:53, hora menos en Canarias. Vea, están pasando cositas,
sí,
¿eh?
Sí, yo te hablaba al principio que es que te tenía que hablar de adicciones, Pulpo.
Yeah.
Sí, sí, el consumo de marihuana, que cada vez es mayor.
Y además, cuando les trincan porque alguien está con sus plantaciones, se lía parda, ¿eh?
Sí, se lía parda porque, además, no sé cómo logran ocultarlo. Tengo que
claro,
decir con
eso
el
huele, ¿no?
Tufe
claro,
que suelta.
Claro.
Pero no solo en las personas hay adicción a este estupefaciente. Al parecer, en una comisaría de Nueva Orleans, las ratas se están comiendo la marihuana confiscada.
Estoy alucinando en colores.
Bueno, más bien son ellas las que alucinan, claro, y las que flipan. Son como el maestro Astilla, ¿tú te acuerdas?
Sí me acuerdo de ese personaje tan peculiar.
Además con el mismo aspecto, tú imagínate las ratas con ese aspecto de cama sin hacer que tenía el maestro Astilla. Bueno, pues esto lo ha denunciado la jefa de la policía de la propia comisaría de allí de Nueva Orleans y ha declarado literalmente lo siguiente, Pulpo: las ratas se están comiendo nuestra marihuana, están todas drogadas.
Amparo, esto que es un porro. Amparo, ¿tiene un porro? Si aquí lo tengo en la mano.
qué pedazo de pieza de televisión, ¿eh?
Es que ha habido, dejó grandes momentos. Esto era Crónicas Marcianas, ¿no? Donde se iba a conocer Pocí.
Claro, el Pocí.
Y otros muchos.
Sí, hombre, claro. Allí salieron muchos y muy buenos, ¿eh?
Y Pocí. Y de hecho, pero espera, vamos a ser justos. ¿Pocí salió en Crónicas Marcianas o le descubrió Quintero y luego
también
fue a Crónicas Marcianas?
Puede ser,
era al revés.
Puede ser.
¿Eso
puede
cómo
ser.
Se retroalimentaba?
Puede ser. Pues hombre, porque vamos a ver, Sardá y Quintero tenían su punto friki. Entonces muchas veces
coincidían. La pelada es guapa,
claro,
digamos.
Entonces lo que hacían es que se repartían un poquito el contenido, claro.
Es una cosa maravillosa. Y luego estaba el cuñado, que era el cuñado del Pocí, que por eso le llamaban el cuñado, ¿no?
De todos esos personajes,
¿Tú con cuál te quedas?
Ay, pues no sé, porque a mí Porras me apasionaba.
Sí, a mí...
¿Y tú sabes que se ha hecho la peli?
No.
Está a punto de estrenarse.
No.
Bueno,
no.
Pues salen todos. Hasta el del pañuelo. ¿Cómo se llamaba el del pañuelo?
El baile del pañuelo. El baile...
Era cada cual más curioso.
¿Cómo se llamaba este hombre?
¿Tú crees que eso ahora mismo tendría cabida? Ese sí. Personajazo friki, eso sí. Yo creo que era a finales de los 90, a primeros del 2000.
Claro, tú ten en cuenta que estamos los que vivíamos aquella época y que lo veíamos y nos lo pasábamos muy
pero
bien.
Pero yo creo que ahora no tendría el tirón, ahora buscar otras cosas.
Lo que pasa es que a lo mejor pagar por ver eso, no, pero a lo mejor meterlo en redes donde la gente lo pueda ver, sí.
Bueno, ahora ya te digo, quédate con ello, ¿eh? Van a estrenar la película eso, y cada uno... quiero ver qué actor hace de cada personaje, porque es muy fuerte. Era muy curioso porque estaba en el... Paco Porras era, ¿no?
Sí.
Que era vidente.
Sí.
Este es el que miraba el futuro en los nabos. ¿No era el de las hortalizas?
Sí.
Y ahí él miraba, bueno.
Era Leonardo Dantes,
el del pañuelo.
Que es un gran autor, por cierto. Al margen de todas las fricadas que hizo, es un tío que ha compuesto un montón de buenas canciones para otros artistas.
Claro, pero él se quedó con lo que ya no le daba la neurona.
Claro.
Él dijo, esto no hay manera de colocarlo, me lo quedo yo.
Tal cual.
Oye, pues hice un buen dinero con ello. Tú imagínate la escena de los roedores con el mono, buscando en cada bolsa de pruebas a ver dónde encuentran un resquicio de cogollo para colocarse y luego hablando así.
Para mí, ¿quién más o menos han sido los ciudadanos del Bulli? Vamos por detrás.
El otro también con su pedrada, claro.
Bueno, esto no es agradable, ver a una rata hablando de esta manera. Dice la jefa de policía que es tal la infestación de ratas y el deterioro de la sede policial de Nueva Orleans que incluso han encontrado heces, vamos, excrementos, mierda, de los roedores en sus escritorios.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Yo es que me quiero morir del asco, la verdad, Pulpo.
No, es tremendo todo esto,
de estas cosas que pasan. Bueno, nos vamos con la música. Hay que hablar de los Guns N' Roses porque 37 años después, los responsables de los Grammy han reconocido el error que cometieron con el primer álbum del grupo al no nominarlo a ningún premio en la edición de 1987. Estaba esta joya.
Welcome to the Jungle.
Y no se le nominó a nada los Grammy. ¿Y qué ocurre? Que han dicho, pero esto es una muy poca vergüenza la que tenemos. Bueno, pues una de las creaciones más importantes e influyentes del género rock de la época ahora va a tener su reconocimiento. Han decidido incluirlo en el Salón de la Fama de los Grammy. Un reconocimiento que cada año otorgan a 10 creaciones musicales, ya sean singles o álbums. Nunca es demasiado tarde para rectificar.
Los Guns N' Roses tienen muy buenas canciones. De vez en cuando les recordamos aquí en Poniendo las Calles. Estamos a puntito de llegar a las 3 de la mañana, a las 2 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. ¡Somos ponedores!
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Óscar Azcona, coordinador de la Javierada.
Y bueno, pues la verdad que es son días para nosotros desde la organización, pues días de mucho trabajo, de preparar muchísimas cosas, claro, de concretar y de coordinar muchos, pues desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los grupos de voluntarios que colaboran para que todo esté disponible, etcétera, echando una mano pues también a los servicios de sanitarios de Cruz Roja, voluntarios, bueno, intenso, muy intenso.
Dieron las 3.